La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y el Papa Francisco murió a los 88 años de edad este lunes 21 de abril, semanas después de haberse recuperado de una neumonía bilateral por la que estuvo internado durante semanas. Para hablar de este tema, tenemos el placer de saludar en la línea telefónica al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Él es vocero del Arzobispado de Guadalajara. Le enviamos nuestras condolencias y un abrazo, padre. Muy buenos días.
Sí, muchas gracias, Griselda. En realidad, todos los cristianos, todos los creyentes, todos los católicos estamos con este pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, sobre todo conociéndole en ese lado tan humano que nos acercó no solamente a los creyentes, sino también a los no creyentes. Estoy a sus órdenes.
Padre, ¿qué indicaciones se reciben desde Roma para las iglesias en todo el mundo? ¿Qué ocurrirá a partir de este momento, después de que se anuncie la muerte del Papa?
Bueno, no hay una indicación en el sentido de que forme parte de algún reglamento o algo por el estilo, como una especie de obligación de algunos protocolos que tenemos que seguir, pero sin duda que en todas las iglesias, en todas las diócesis del mundo, pues se tomarán diferentes iniciativas para unirnos en oración por el eterno descanso del Santo Padre Francisco, también para pedirle a Dios que en estos momentos de transición hacia el nuevo vicario de Cristo, pues estemos nosotros unidos, y también para todos los que lamentamos su fallecimiento, Dios nos ofrezca consuelo y fortaleza. Pero alguna indicación en concreto, no hay nada de parte de allá del Vaticano, pero sí se toman iniciativas de diferente índole en cada diócesis.
El día de ayer él tuvo todavía una última aparición, y le preguntaría, padre Toño, ¿cuál considera que es el legado que deja el Papa Francisco?
Pues es un legado muy amplio al interior y al exterior de la Iglesia. Al interior de la Iglesia, con nuevas actitudes, como él decía, hay que presentar una vida más cercana al Evangelio, y cuando él estaba hablando de una vida más cercana al Evangelio, pues estaba hablando en concreto de una vida más cercana a la vida de Jesús, como la llevó, y uno precisamente que la llevó más cercana a la vida de Jesús, pues es sin duda Francisco de Asís, de quien tomó el nombre el recientemente fallecido Papa Francisco. Eso en cuanto a actitudes, y bueno, podemos enumerar, yo creo, que cantidad que nosotros hemos visto, sobre todo ahora que la imagen nos dice tanto, en su vestimenta, en su trato, en su romper protocolos que antes se seguían justificados, pero que él lo rompió con la intención de que dentro de la Iglesia, en primer lugar, él se convirtiera y nosotros nos convirtiéramos en testimonio de lo que es la vida de Jesús. Con su doctrina también acercándonos el mensaje, sus contenidos, de una forma más sencilla. Eso no quiere decir más profunda o más significativa, sino de otro modo. El Papa Juan Pablo II tuvo su estilo para escribir y para comunicar su mensaje, el Papa Benedicto XVI con mucha ciencia, y de otra forma, pero iguales de profundos, iguales de significativos, también el Papa Francisco. Y aquí pudiera seguir enumerando muchas cosas al interior de la Iglesia, como el corregir estructuras, el modificar estructuras, para que hubiera un mayor funcionamiento y se convirtiera así en testimonio la Iglesia por su misma estructura para el mundo, renovando cosas de ahí del interior del Vaticano, del servicio a toda la comunidad. Y como digo, aquí pudiéramos enumerar una larga lista de reformas que él implementó. Tan solo pudiéramos señalar en el área en la que uno está, que es la de comunicación. Estaban diversificadas todas las comunicaciones en el Vaticano: por un lado radio, por otro lado el Observatorio Romano, por otro lado la televisión, por otro lado el aspecto doctrinal, etcétera, y él las conjuntó en un dicasterio de la comunicación que abarcaba toda esta área. Y así, pues las diferentes áreas, él poco a poco fue modificando con el objetivo de que se preste un mejor servicio a la Iglesia y fuera de la Iglesia. Y fuera de la Iglesia, bueno, pues, su cercanía con los migrantes, recientemente con los desaparecidos, diríamos que eran dos emblemas de su pontificado. también por la atención que él hizo que pusiéramos con mayor cuidado en la casa común, como él le llamaba, a la obra de la creación, a la naturaleza. Aquí estamos todos. Y también un documento, diríamos, que expresa su pontificado y todo lo que he estado diciendo, él, es el que él tituló Fratelli Tutti, es Hermanos Todos, donde señalaba o somos hermanos o todo está acabado. Para en pocas palabras, ¿no? O nos sentimos hermanos en este mundo, creyentes y no creyentes, o todo está acabado. Y bueno, este lenguaje fue el que hizo que se acercaran, que nos acercáramos más a él, los creyentes como sucesor de Pedro, los no creyentes como un líder para la humanidad, que estuvo reclamando la paz, que estuvo reclamando la justicia, que estuvo reclamando la igualdad entre las naciones. Resaltó mucho el aspecto financiero, un aspecto que llega a esclavizar y que se llega a convertir en criterio para las decisiones. Él estuvo cuestionando eso, es la persona en primer lugar, y con sus mismas actitudes lo mostró. Bueno, aquí de una forma somera, rápida, quise señalar todo este legado al interior y al exterior de la Iglesia del Papa Francisco.
Sí. Ahora, Padre Toño, ¿cómo serán los funerales del Papa Francisco?
Bueno, sin duda que además de los protocolos ya existentes de cómo se van a llevar a cabo los funerales, él sin duda que habrá dejado algunos señalamientos particulares sobre cómo sean, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Esperarán a que lleguen los cardenales. Pasará una semana en la que, o sea, pasando una semana ya, yo creo que no tardarán en señalar qué día serán oficialmente los funerales del Papa Francisco. Pasará esta semana para que los cardenales, sobre todo, y quienes tengan planeado, sobre todo de los jefes de Estado, puedan acudir y acomodar sus agendas. Así es, antes de una semana no serán los funerales.
Él hizo reformas incluso a este tipo de rituales, ¿no?
Sí, de diferente modo para los sacramentos, e incluso hace poco conocimos detalles hasta de esa ofrenda que uno da cuando va a solicitar una misa, incluso hasta esto pidió que se reformara, que se actualizara. Estoy diciendo, diríamos, como uno de los aspectos más sencillos, cotidianos, más sencillos de la vida de la Iglesia, como son las ofrendas para decir las misas por alguna persona, viva o difunta, pues con mayor razón para otro tipo de asuntos más importantes, como la tolerancia cero, como que no hubiera nada de corrupción, nada de malos manejos, nada de dudosos manejos en los asuntos económicos al interior de la Iglesia, en el mismo Vaticano. Es decir, tuvo una visión global. El hecho fue el Papa que hizo un grupo de cardenales. Al principio era el grupo de los siete cardenales de todo el mundo, precisamente para señalar todas las reformas que se hacían necesarias, que se hacían urgentes para la Iglesia. No había habido un consejo en ese sentido, y él lo estableció. Es decir, tuvo una visión amplia para que todos los aspectos de la vida de la Iglesia, especialmente los que estaban siendo más problemáticos, más conflictivos, se pudieran tratar. Y lo hizo con toda claridad.
Sí.
No hubo de su parte nada escondido, al contrario, pudiéramos decir que incluso dentro del Vaticano dijeron, no, esto no se tiene que tratar como a la luz pública, pero él no tuvo miedo mostrar también que la Iglesia, por estar formada de seres humanos, también puede tener debilidades, fragilidades, pero no hay que quedarnos en ellas, hay que corregirlas.
Claro, pero además, Padre Toño, pues dejó instrucciones muy claras con esta reforma en el que el cuerpo del Papa será colocado en un ataúd de madera, como usted lo decía, en un símbolo de humildad, en lugar de este antiguo sistema de tres ataúdes.
Sí, bueno, esto ya se había llevado a la práctica, recordemos, desde el Papa Juan Pablo II. Él también fue el ataúd del Papa Juan Pablo II, fue también de madera, fue colocado en el piso, también el de Benedicto XVI, aunque ya estaba como emérito, como un Papa emérito, Este ritual es incluso es Benedicto XVI respecto a este tipo de rituales, este tipo de ceremonias, la simplificó mucho. Por eso señalaba que el Papa ya hay un ritual establecido de mayor austeridad en los funerales de un Papa, y además pienso yo que el Papa Francisco estableció para su persona otros que sin duda también nos van a sorprender.
Padre, desde su perspectiva, no sé qué opina, si logró permear el mensaje que trataba de difundir el Papa, de que la Iglesia fuera una Iglesia pobre y para los pobres. ¿Logró permear el mensaje en el mundo? ¿Usted cómo lo percibe después de su fallecimiento?
Sí, por supuesto que sí, porque su palabra, su indicación y sobre todo su ejemplo, su testimonio, ha permeado en la creación de diferentes organismos, de diferentes instituciones dentro de la Iglesia a diferentes niveles, a nivel nacional, a nivel diocesano, para que se establezcan estructuras de servicio a los más pobres. En particular, por ejemplo, para la Arquidiócesis de Guadalajara, una de sus prioridades es precisamente atender a las periferias, en particular a los jóvenes que se encuentran en esta situación, también para el establecimiento del tejido social, para los ancianos. Es decir, de diferente forma, la Iglesia a niveles de nación, a niveles de diócesis, han ido estableciendo diferentes estructuras, otras instituciones para atender a los pobres. Aquí en Guadalajara, ya desde el Congreso Eucarístico Internacional de 2004, por ejemplo, estaba la Fundación Caribe Rivera, para apoyar a micro empresas, diríamos, a personas con iniciativa para llevar a cabo un pequeño negocio, etcétera. Es decir, sí ha permeado esta palabra del Papa para que se concretice en mayor atención a los pobres. Por supuesto que, por desgracia, surgirán por ahí ejemplos que sean un antitestimonio a esta palabra del Papa. Bueno, eso forma parte, no para conformarnos, pero sí para darnos cuenta de la fragilidad de la naturaleza humana, que aunque el Papa lo señale, de todos modos puede haber en este sentido personas que no les guste dentro de la Iglesia, que no les guste la austeridad, pero en general sí permeó su mensaje.
Bien, dice que en una semana más serán posiblemente de manera oficial los funerales del Papa Francisco. ¿Cuándo tendrá la Iglesia Católica nuevo Papa? No sé cómo, qué dicen los protocolos respecto al proceso de sucesión.
Bueno, después de los funerales del Papa, casi simultáneamente, pero hay que conocer las fechas, ¿no? Pero no pasarán antes de 15 días, no será antes de 15 días que inicia el próximo cónclave. Ya los días con certeza pues estarán dilucidando, hace apenas unas horas que murió el Papa, sí. Estarán concretizando los días, los momentos para que inicie el cónclave, pero no serán antes de 15 días.
El cardenal Robles Ortega será convocado también, deberá participar.
Sí, yo estaba sacando las edades, habría que ver, yo creo que todavía le corresponde, no tengo en este momento la certeza, no he tenido tiempo de ver quiénes pudieran, si él todavía por su edad pudiera ser convocado. Deben participar 120 cardenales, no mayores de 75 años, pero si no se completan, pues empiezan a llamar a los de 76, 77, etcétera, ¿no? Hasta donde se complete el número de cardenales electores.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta información, que además nos da una perspectiva desde la Iglesia Católica de cómo se vivió al interno este asunto del fallecimiento del Papa, tan lamentable, por supuesto, y además por el recuento, Padre Toño, de las acciones del Papa Francisco, cuyo pontificado concluyó, pues lamentablemente, con su muerte.
Sí, todavía lo estamos viviendo esto, todavía tenemos el impacto, así de como de cuando le dan a uno un trancazo en la quijada, que todavía está uno así volteando para todos lados y a ver qué pasa, y sin duda que ya la información sobre cosas concretas en torno a la muerte del Papa Francisco se irán dando. Y muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias, Padre, un fuerte abrazo y lo vamos a seguir molestando.
No es molestia, estoy a sus órdenes, que tengan buen día.
Gracias, el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.